Misterios en el octógono.
Hay quien asegura que cualquier tiempo pasado fue mejor, aunque esto no es del todo cierto, ya que si sondeamos en los medios de comunicación nos encontramos casos del siglo pasado, como el que nos va a ocupar los próximos minutos. En él, una víctima inocente, un niño, sirvió como macabro clavo ardiendo para alguien que creyó en una antigua superstición relacionada con la sangre y la curación de enfermedades mortales. Una historia del sacamantecas malagueño tan cruel como trágica y que afortunadamente en estos tiempos ya parece no existir. No sé, yo creo que existen otras cosas peores.
Sí. La verdad que sí.
Y nos vamos a profundizar porque nos vamos a centrar en este año 1913, un 7 de agosto a las 6 de la tarde, momento en el que Manuel Sánchez Domínguez se encontraba jugando como otros tantos días frente a las puertas del cine Pasqualini. ¿Cómo sigue la secuencia de este hecho, José Manuel?
Pues fíjate, Pilar, que siempre que se habla de un asesinato en cualquiera de las variantes es un hecho evidentemente grotesco y violento. Pero en concreto en aquel día, en la calle Córdoba, que era donde estaba ese cine Pasqualini, pues se encuentra Manuelito. Manuelito, como le llamaban cariñosamente, tenía dos hermanos. Uno de los hermanos era muy pequeño y se quedaba con su madre. Y el otro, pues hay que decir que estaba con él en el momento de la desaparición y por tanto estaban los hermanos juntos, ¿verdad? Ellos estaban allí jugando en la puerta. Era además normal que Manuelito se colara a ver alguna película, que ocasionalmente le cogía la puerta al portero y ¡pum! Y se colaba, aunque ya al crío también lo dejaban, ¿no? Manuelito era ya casi como de la familia. Y por eso había veces que, bueno, se le iba la noción del tiempo y llegaba tarde. Pero bueno, la madre también sabía que estaba viendo
las cosas de los niños
alguna
también,
película. ¿No? Sí, pero claro, una película de la época de 1913, mínimo échale los tres cuartos de horas largo, no eran como ahora, ¿no? O echarle una orilla. Y claro, llegar a esa hora, evidentemente a su madre la incomodaba, en el sentido que la inquietud te la crea. 7 de agosto, 6 de la tarde, que hombre, el son toro harto, como se suele decir aquí, más en Málaga, ¿no? Apretando de firme. Pero bueno, ella, la verdad es que sabía que se podía retrasar por ese motivo, pero nunca llegaba tarde. No era de regresar a horas introspectivas, entre otras cosas porque era un niño con no demasiada edad. El tiempo pasaba y Manuelito aquel día pues no volvía, simplemente no volvía, no se sabía qué sucedía con él. Los padres, bueno, habían estado también en todo lo que es las calles de la ciudad vendiendo avellanas y avisaron al cine, a la guardia del cine, para ver, oye, está por allí Manuelito, es que no ha vuelto a casa, es tarde y no ha regresado aún. No era normal, no era normal. Y bueno, ya al echarse el tiempo en lo harto, a la caer la noche, a ser ya noche cerrada, ya eran los temores, iban agigantándose, porque entre otras cosas, ya lo que pensaban era que alguna tragedia hubiera podido suceder o que hubiera podido raptar al niño o vete tú a saber si le hubiera ocurrido o habría ocurrido algo más grave. Por lo que esa es, digamos, la continuación de esa secuencia de los hechos de ese día en el que desaparece Manuel Sánchez Domínguez a las puertas de ese cine Pasqualini.
Jesús, hay que decir que 3 días más tarde unos niños jugando en el Cañaveral encontraron al desaparecido sin vida, pero las marcas que presentaba el pequeño cuerpo hablaban de algo más que un loco secuestro. ¿En qué estado estaba el cadáver? Cuéntanos.
Bueno, el descubrimiento dejó boquiabiertos y sin palabras a gran parte de las personas que lo encontraron. En este caso son los pequeños y después los que lo vieron. Pero fijaos las casualidades de la vida. Precisamente el día 12 de agosto, el gobernador civil de Málaga fue a hablar con la madre, porque este caso había desaparecido pocos días antes, el día 7, pero este caso levantó una conmoción social importante. Al punto, repito, que en una época en la cual es cierto que tampoco es que ocurrieran muchos crímenes, pero los que ocurrían eran rápidamente atendidos por las autoridades policiales, en aquel caso la Guardia Civil, que el gobernador civil de Málaga visita a una persona que se dedica a ganarse la vida en puestos de avellanas enfrente del cine, decía mucho de lo que ocurría. Y digo las casualidades de la vida porque, mientras que estaban hablando ellos dos, unos niños se acercaron rápidamente donde estaba la madre, diciendo que habían encontrado el cadáver de un pequeño en un cañaveral, concretamente en la huerta del Coto, junto a la ferretería del Martinete. Hasta allí, obviamente, se personaron tanto la madre como el gobernador civil. Ya había muchas personas allí mirando lo que estaba pasando. Y todo se tornó en un silencio frío cuando la madre exclamó en grito y llorando que era su hijo. Quien estaba en el cañaveral era su hijo. Rápidamente las autoridades se percataron de, antes siquiera de tocar el cadáver, se percataron de dos detalles que eran importantes. El primero de ellos es que el niño aparecía vestido. De hecho, la madre lo reconoció primero por las ropas. Algo que descartó un posible crimen, en este caso de origen sexual, porque normalmente las víctimas que aparecen así suelen aparecer sin ropa o casi desnudas. Y en segundo lugar, otro detalle. Tenía un corte hecho tras una de las orejas. Y cuando miraron la zona, no había ni una gota de sangre correspondiente a dicho corte. Estos tres detalles hizo que ya las autoridades policiales pensaran que aquello iba más allá de un simple loco que había raptado a un niño que desgraciadamente bajo su triste punto de vista se había divertido con él. Digo triste punto de vista por una persona que está perturbada, que esto lo hace un perturbado, no lo hace nadie en su sano juicio, y que una vez terminado ese divertimento, como si fuera un juguete roto, lo arrojó allí en el cañaveral. No, iba algo más allá. Había detalles que hacían pensar que un simple asesino alocado no era quien había secuestrado al niño y mucho menos quien había ideado toda aquella puesta en escena, como encontraron el cadáver, lógicamente. Así que estábamos y estaban ante un crimen realmente importante para esa época y en ese lugar.
Estamos en la provincia de Málaga. Recordando un caso que está englobado dentro de lo que es la crónica negra, y hablamos de que el tiempo pasaba sin más noticias. De hecho, fueron unos meses en los que el miedo se había apoderado de la familia porque parecía peligroso que los niños salieran solo a jugar a la calle. Bueno, algo que hoy en día sigue ocurriendo cuando hay alrededor merodeando. Bueno, entonces eran sacamantecas, ahora se tiene bastante miedo a los depredadores de niños, a los que son, a los pederastas, vamos, en una palabra, ¿no? ¿Qué se pudo confirmar una vez hecha la autopsia, José Manuel?
Bueno, pues fíjate que el miedo, pues evidentemente estaba patente, estaba en la calle. Sobre todo porque nadie, como tú bien comentas, quería que a su hijo le ocurriera lo que le ocurrió a Manuelito. Es decir, desaparecer el impacto emocional que ello causa, sobre todo cuando, bueno, impacto emocional y también la tragedia de cuando aparece, que aparezca muerto, ¿no? Evidentemente eso es uno de los mayores traumas que le puede crear a una persona. Y bueno, incluso a los niños se les decía que no salieran a la calle porque había un tío malo que estaba por las calles y lo podían coger. Y ¿tú quieres que te pase lo que le pasó a Manuelito? ¿Eh? ¿Tú quieres que te pase lo mismo? Y claro, a los chiquillos el temor les surgía, pero también era el temor de los propios padres. Eso es algo que evidentemente estaba ahí, ¿no? se hizo un examen forense, ¿no? Examen forense del año 1913, que hay quien pueda pensar, bueno, pues aquello era estar en pañales, ¿no? Mire usted, los forenses de la época tenían los mismos conocimientos en anatomía que pueden tener un forense en la actualidad, un poco más desarrollado porque la técnica ha cambiado, pero la disección de un cadáver más o menos viene a ser lo mismo y ver las causas que han podido ser y ocasionar la muerte de alguien, pues evidentemente estaba ahí, ¿verdad? Y los forenses dictaminan que efectivamente era Manuelito, el pobre chaval que había muerto, confirmó que le habían rajado el cuello y que a través de una incisión en el cuello le habían sacado toda la sangre. Las declaraciones, bueno, pues iban acompañadas de la petición de ayuda de las autoridades locales para que pudieran dar los vecinos que hubieran visto algo que pudiera servir de pista para investigar, pues que lo hicieran, y también asegurando una recompensa a quien aportara una información que fuera evidentemente útil. El temor era lo que estaba, la leyenda negra se instala en las calles de Málaga, la tranquilidad queda rota, ya era casi todo sospechoso, es decir, veían a alguien que tenía un cierto aire así extrañito y decían, buf, ese puede ser el asesino. Ya claro, invita a la duda, porque nadie te quita que el vecino más con aspecto más inocente esconda intenciones más oscuras. Evidentemente eso está ahí, incluso hoy día, ¿eh? Y de esa forma, bueno, pues se daba que se acudiera al cuartelillo para dar información de los sospechosos, pero evidentemente también es verdad que hubo informaciones que, bueno, eran pistas falsas, que lo que hacían eran distraer la investigación, que esa distracción ocasionaba pérdida de tiempo y de recursos de lo que era la Guardia Civil, y a partir de ahí, bueno, pues había detalles donde sí arrancaban y donde sí parecía tener un hilo cierto alrededor del cine pascualino. Pues había habido un señor que había aparecido merodeando por allí con una vara en la mano, que la verdad es que no inspiraba ninguna tranquilidad, y a partir de ahí empieza una investigación judicial donde se interroga a decenas de personas, trabajadores del cine, vendedores ambulantes, clientes que habían acudido aquel día, gente que pasaba por la calle, cochero, pero la verdad, Pilar, es que no se pudo tampoco llegar a ningún punto concreto, por lo menos hasta ese momento de la investigación.
Los forenses dejaron claro esos detalles del crimen después de realizar la autopsia al cuerpo, pero en el mismo las autoridades policiales esperaban encontrar algún indicio, ¿no?, que pudiera servir como pista para intentar dar con el asesino. Jesús, ¿descubrieron algo que hiciera sospechar de algún vecino malagueño?
Lamentablemente no. Ellos esperaban, pues, en el corte del cuello que se reconociera algún tipo de arma en concreto para intentar acotar a aquellas personas que pudieran tener ese arma en su poder. Me refiero a navajas o cuchillos. Y tampoco porque, bueno, aunque los forenses aseguraban que el corte tenía entre 8 y 10 centímetros, que llegaba hasta la columna, tampoco daba un dato fehaciente sobre ácido con un hacha, con un cuchillo de cocina, con una navaja o con cualquier otro arma cortante que pudiera ser reconocible. Tampoco la ropa. Aunque las autoridades seguían manteniendo que el crimen había sido un abuso sexual, los forenses no encontraron ningún tipo de pista relacionada con este tipo de abuso. Aunque, repito, las autoridades sostenían y mantenían que había sido este tipo de crimen o este tipo de móvil el que estaba detrás del crimen del niño. Esperaban encontrar algún detalle también en su ropa, algún otro elemento que pudieran hacerle sospechar, como algún jirón de la ropa de, en este caso, del asesino, que la criatura, pues, en un intento de zafarse de él, hubiera conservado entre sus manos. Nada, ni siquiera un simple hilo que pudieran tirar las autoridades de él. Esperaban también que se pudiera dar, quizá por el lugar donde había ubicado el cadáver, una zona concreta donde podría haberse perpetrado el crimen. Solamente pudieron dar como elucubración, no como certeza, que la muerte habría sido, habría sobrevenido a la pobre criatura al final del paseo Heredia, pero tampoco había un detalle exacto sobre la ubicación del pequeño, con lo cual Y aún pensando en ese señor de la vara que estaba dando vueltas por allí, las autoridades seguían interrogando a personas que estaban cercanas en aquel lugar, vecinos de la calle, en fin, a cualquiera que realmente se pudiera interrogar. No solamente la psicosis en Málaga la creó precisamente este hecho luctuoso, sino también el que la policía, las autoridades policiales no fueran capaces de encontrar, de dar cauce a la investigación y al menos que tuvieran una línea para seguir la misma. Era interrogado prácticamente todo el mundo. Un cuchero, un chumbero, el señor del cine, una vecina que pasaba por allí, el dueño de un local que estaba a lo mejor a 300 metros del cine. Cualquier persona susceptible de ser interrogada. Pero eso sí, el gobernador de Málaga dio una orden explícita. Hay que encontrar al culpable sea como sea. Y para eso hay que preguntar si hace falta a todo Málaga, se le pregunta a todo Málaga. Había que encontrar en ese caso al asesino para poner calma a una población que, como bien decía José Manuel, ya estaba bastante alertada.
Pues hay que decir que los esfuerzos policiales pronto surtieron efecto y gracias a las confesiones del adolescente Miguel Lozano Huesca se llevó a cabo la detención del presunto secuestrador y criminal. ¿Sobre quién recayó la culpa de este asesinato infantil, José?
Bueno, pues las confesiones fueron de un adolescente, como tú comentabas, y hay un momento, Miguel Lozano Huesca, que se llevó esa detención. Ese mismo día, bueno, pues se enterraba Manuel Sánchez, Manuelito, siendo el 14 de agosto de 1913, en el cementerio de San Miguel. Era preso también Francisco Treviño Frías, un señor de profesión desconocida, apodado como el hombre de la varita por la prensa. Y bueno, más de 20 personas, la verdad es que prestaron declaración, sobre todo en dependencias policiales, durante todas esas semanas. Y gracias a los testimonios que se fueron recabando, se encontraron una vez más donde en un callejón sin salida. ¿Por qué? Porque pruebas de peso no había ninguna. Además, para colmo, Treviño tenía problemas mentales y parecía que no había sido el responsable del infanticidio, ni mucho menos. Era inocente y ante las faltas de prueba, bueno, pues archivó el caso y por lo menos la causa contra este acusado, este presunto homicida, y quedó en libertad. Pocos días después, bueno, pues otro golpe de suerte, porque hay dos personas que se pasan de rosca con el alcohol y bueno, parece que estaban hablando del crimen. Así el periódico El Popular, diario republicano, fue el que se iba a encargar de, claro, 1913, que era el tiempo. Luego ya sería El Popular, diario de la dictadura, ¿no? Esto va por barrio. Bueno, pues El Popular cubrió descubrimientos que se habían hallado y surgieron de forma casual tras las declaraciones, tras los comentarios de un ojalatero que había escuchado a dos delincuentes habituales, pues su implicación en el episodio debido a que se habían hartado de vino. Y bueno, confesaron, pero claro, la esperanza volvió en febrero de 1914 cuando José González Tobar, llamado El Moreno, y Francisco Villalba España, el Trapero, admitieron haber estado bastante ebrios y haber sido los autores del crimen en un bar de Churriana, y al parecer, mientras miraban al pequeño hijo de los dueños en el local, aseguraron que se parecía a uno que habían degollado para extraerle la sangre. Evidentemente, un niño degollado sin sangre, Manuelito, que desapareció a las puertas del cine Pasqualini. Por suerte, y cuando todo parecía que iba a quedar en el olvido, la denuncia sirvió para abrir el caso. Se sometieron a interrogatorio, severos, contundentes. Ya sabéis que en aquella época, si había algo que se tenía, era la mano suelta, y muchos confesaban, evidentemente, porque si no te esperaba una somanta palo, que era horrible. Y de esa forma, durante varias jornadas en las dependencias de la prisión provincial, pues se someten a interrogatorio a los dos sospechosos por parte del juez Gómez Bellido, y bueno, parecía que estaba un poco más cerca de saber quién era o quiénes eran los culpables de este asesinato infantil.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
El titular del juzgado de Santo Domingo acudió casi diariamente para interrogar a los reos, pero los presos se mostraban férreos en su inocencia. Hasta que pocos días después algo ocurrió que lo cambió todo. ¿Qué fue, Jesús?
Parece ser que el arrepentimiento. No ser capaz de aguantar durante tantas jornadas el peso de la culpa. Y aunque él daba razones, más de una, más de dos y más de tres, sobre su total inocencia, parece ser que pocos días después de los interrogatorios, este hombre en la celda se derrumbó. Y entre llantos y entre pues quejas por lo que habría podido hacer, este hombre, José González Tobar, al final confesó ese crimen. Todo ello lo hizo delante del magistrado Bellido y el fiscal García del Valle, que el 4 de marzo de 1914, ante el teniente de la Guardia Civil, don Teobaldo Guzmán, y ante los letrados y procuradores de la Junta Provincial de la Protección de la Infancia, este hombre aseguró, aunque en tres versiones distintas, que el final había sido el mismo. O sea, había pasado de ser totalmente inocente a soy culpable, pero la razón por la que tengo esa culpabilidad encima, y por supuesto inculpo a mi otro compañero, lógicamente, voy a cambiarlo, depende del día. Aún así, eso le sirvió a las autoridades para que estas personas fueran condenadas en un juzgado por la sencilla razón del móvil del crimen y de lo que habían confesado ya estos dos reos. Mataron a Manuel Sánchez para conseguir su sangre, que finalmente fue tomada por algún aristócrata desconocido hasta el momento que había acudido al lugar de encuentro en un carruaje de color negro y del cual nunca llegó a saberse su nombre. Fijaos, sí se derrumbaron. Bueno, se derrumbó en este caso González Tobar. El otro no, el otro mantenía que era inocente, aunque después los careos que se realizaron por parte de los dos presos, está claro que ahí la razón la tenía en este caso González Tobar, porque daba una cantidad de detalles que eran desconocidos para la opinión pública y que solamente podrían conocerlos si realmente la persona hubiera tenido ese bebé, ese pequeño en brazos. Lo que nunca dijeron, nunca salió de la boca de los dos, a pesar de haber sido condenados, es quién había tomado ese líquido vital, esa sangre, y por supuesto la razón por la cual lo habría hecho. Eso sí salió en un juzgado, pero no el nombre de la persona.
A la hora de pensar sobre el uso que se le pudo dar a aquella sangre, habría muchas hipótesis que pudieron dar una respuesta. Entre las diferentes sospechas que se barajaron está la de José Manuel Frías, quien hace referencia a que la creencia de que la sangre está relacionada con la vida viene desde la prehistoria. Por eso algunos enfermos pretendían que al beber la sangre sanarían de enfermedades como la tuberculosis. ¿Quién cree él que pudo ser el supuesto vampiro, José Manuel?
Bueno, pues vampiro.
Bueno, por llamarle de alguna manera, entre comillas,
porque evidentemente el beber sangre es propio de vampiro. Esto, como tú bien comentabas, no es algo que evidentemente sea nuevo, y menos en la costumbre supersticiosa. Hemos de tener en cuenta que hay crímenes similares con el mismo móvil, ¿verdad? Pero José Manuel Fría pensaba precisamente en alguien que padeciera tuberculosis y que en función de ello, oye, pues esta persona habría pagado por beber la sangre de un infante, algo que era relativamente usual, relativamente. Que nadie vaya a leer más allá de mis palabras. Pero claro, eso es una mentira aceptada. Es algo que habitualmente, se creía que era costumbre de la aristocracia o la burguesía alta el pagar para tratar de sanar una enfermedad como la tuberculosis, que ya sabemos que hasta la aparición de los antibióticos y la penicilina no tuvo un remedio evidentemente apto, ¿no? Eran además los únicos que podían pagar por, oye, quiero la sangre de un infante para tratarme la tuberculosis, y además tiene que estar calentita. Sí, porque además la sangre ya sabéis que tiene un periodo de coagulación muy rápida.
Sí, sí, pero cuando por ahí.
Con lo cual, para conseguir un cuerpo, pues había que matar a un niño. Y esto era un, evidentemente, es decir, es una ilegalidad sobra. Esto era un asesinato en toda regla, ¿no?
Correcto, un crimen.
Entonces, claro, además con premeditación y alevosía.
Totalmente.
Porque
también
está estudiado y vas a tiro hecho a por esa persona, ¿no? Has trazado una estrategia.
Así es.
Por tanto, los rumores apuntaban a un acaudalado señor aristócrata. Dicen que implicado fue el torero Rafael Gómez Braille, quien padeció esa enfermedad y murió a finales del mismo año. Y bueno, realmente José Manuel Fría aporta que fue el torero Rafael María Gómez Braille, nacido en 1870, un hombre con dinero que curiosamente murió de tuberculosis a los pocos meses de la muerte de Manolito. Y bueno, indica que pudiera haber estado relacionado con precisamente con la muerte, y que se hubiera tenido por parte de la justicia, de la policía de la época, una parsimonia, una tranquilidad, una calma exasperante, calculada pasividad, que lo llaman, ¿verdad? Sí, sí. Y que simplemente se limitó a encarcelar al moreno y al trapero, a pesar que el primero dio el nombre del instigador, si bien la justicia nunca quiso ir más allá, porque se supone que, bueno, había ciertas indiscreciones de la época que no se debía, no se debían divulgar, y acabó por conocerse el nombre de quien ordenó el asesinato. Y ese rumor popular encaja con la historia precisamente tal y como subraya José Manuel Frías. Con lo cual, fijaos cómo esto se va complicando. Y cómo ese supuesto vampiro, pues evidentemente atendía a unas razones que se daban en la época, así como al remedio supersticioso que también se daba.
Lo cierto es que jamás se llegó a saber a ciencia cierta quién fue el bebedor de sangre que consumió el bebraje sanguinoliento junto al cadáver del niño, pero se supo quién promovió esa posible solución y qué sirvió para instigar el crimen.
En este banco virtual que estamos haciendo sobre este caso hay tres patitas, los dos asesinos, el bebedor de sangre, pero falta una cuarta, porque a pesar que aquello podría haber sido una especie de costumbre, no estaba a la orden del día. Siempre había alguna persona, en este caso algún curandero o curandera, que sería en aquella época precisamente el cerebro de esta operación. Digo esto porque, aunque es cierto que estaba desgraciadamente medianamente extendido la certeza falsa de que la sangre podría curar ciertas enfermedades, todo eso tenía que ser llevado a cabo por alguien que realmente tuviera ese conocimiento o que supiera cómo debía hacerse todo aquello. En una época donde la medicina pues estaba en ciernes, donde los casos, en este caso el diagnóstico era bastante precario, desgraciadamente, había muchas personas que, y bueno, los medicamentos más, había muchas personas que quedaban desahuciadas por la medicina y que querían seguir viviendo. Para ello acudían inmediatamente al típico sabio o sabia de la zona, curandero, el cual pues intentaría, mediante una serie de pócimas vegetales en su mayoría, así como una serie de maniobras con las manos, sanar a esa persona. Desgraciadamente, cuando este tipo de maniobras, en este caso pues tenían cierto éxito, pero no iba más allá de esto, cuando esas maniobras, como digo, no daban resultado, siempre se acudía a algún desaprensivo que, a cambio de una fortísima cantidad de dinero, era capaz de darle un remedio rápido a esa persona. Y casi siempre este tipo de personas sin escrúpulos, que supuestamente son sabios y sabias, en estos casos solían dar la misma recomendación: la sangre de un niño. Y creo que por toda Andalucía hay repartidos muchísimos casos relacionados precisamente con este tipo de cosas. Pero bueno, vamos al crimen en sí. ¿Por qué no apareció? ¿Por qué se piensa que no apareció la persona que le dijo al torero: tienes que tomar la sangre de un niño para curarte? Se piensa que, igual que no salió el nombre del torero, porque en aquel momento, porque era una persona de la alta sociedad y podría ocurrir algún tipo de problema, igualmente se sospecha que esta persona a la cual dio el consejo, este sabio o sabia, tenía como clientes precisamente a gente de la alta sociedad malagueña y que si se procedía a su detención podría tirar de la manta en la misma y largar fiesta de un montón de nombres de personas que habrían realizado rituales de este tipo para salvar sus vidas o quién sabe para qué otras cosas. Con lo cual las autoridades policiales llegaron hasta un punto, es aquí, lo has matado, vale, llegamos hasta aquí, no vamos más allá. Y tendría que ser alguien tan importante, fijaos, como para que la historia saliese el sospechoso, el nombre sospechoso posible como el torero del que estamos hablando, y nunca se supiera el nombre del posible o la posible curandera que estaba detrás de este asunto. Algo que es mucho más grave todavía, si cabe.
En aquellas primeras décadas del siglo pasado hubo pues todas estas historias, ¿no?, que fueron viajando de boca en boca, como decía Jesús, y que hablaba de niños muertos en extrañas circunstancias. José, ¿no crees que esas creencias podrían estar totalmente equivocadas? Las creencias que estaban detrás de estos crímenes.
Sí, porque de hecho desapariciones había muchas, por desgracia, más de las que tenemos notificadas, más de las que se supone, porque muchas de ellas se silenciaban, la verdad. Pero es que, hay un momento en el que Manolito, por ejemplo, no es el único caso de vampirismo. ¿Os acordáis del crimen de Gádor? Uh-huh. De Francisco Sánchez Leona, sí, el hombre, sí, del saco.
El hombre del saco.
Hemos hablado aquí en varias ocasiones.
¿Y dónde no ha habido un hombre del saco?
Claro, es que esa es la cosa. ¿Dónde no ha habido? Pero fijaos que al final lo que se conoce son cuatro. Se conoce a Leona.
Pero que se movían mucho.
Claro, se movían mucho.
Como pero se suele decir cuando de... Sí. ¿Qué niño más... que tiene uno o dos? Sí, que se mueve mucho, ¿no? Pues estos se movían también mucho, fijaos, y estaban por todos lados.
Claro, fijaos que el crimen de Gádor fue en el año 1910. Y este fue en 1913. Es decir, era algo... Era algo que daba la época. Era algo que daba...
Es curioso porque todo este tipo... Los crímenes... Ahora estamos con una lacra desgraciadamente terrible como es el machismo, ¿no? O sea, el asesinato por la violencia machista, ¿no? Y se está dando en un periodo de tiempo que bueno, a ver cuándo termina, ¿no? Sí, parece claro. Como si fueran épocas o etapas en las que la humanidad tiene algo que aprender,
sí,
¿no?
Sí, sí, totalmente. Va por ciclo. Ahora ha tocado, por desgracia, el tema de la violencia de género. Espero que acabe pronto, porque ya llevamos...
Son muchos años ya con...
Sí,
con...
Eso era lo que iba a decir, ya llevamos muchos años.
Son muchos.
Tiene mala pinta.
Acordaos de aquella señora que denunció su caso en Canal Sur Televisión, y acabó muerta. Es decir, triste caso, ¿eh? Porque al fin y al cabo el asesino estaba ahí, estaba en su casa. Con eso hay que tener cuidado.
Cerramos el paréntesis para volver al crimen de Gádor.
Y entonces, claro, en apenas 3 años ya encontramos esas dos muertes conocidas que sepamos. Que de ahí se acuña el término que viene el hombre del saco, para echarte a temblar. Y yo podría cantar una cancioncilla, pero yo no tengo la voz de Hugo.
Que de pequeño nos decían eso, anda con el que va a venir el hombre del saco, sí, que viene, sí, el coco,
claro,
¿no?
Claro, que también viene el coco, el hombre del saco, el hombre del zurrón, el hombre del cinto, porque decían que a veces te daba con un cinturón, ¿verdad? Y bueno, el crimen de Gádor, que como decía, es idéntico. Un niño que se pierde en un pueblo, en este caso Gádor, en contraprestación está Málaga, que es una de las ciudades destacadísimas de Andalucía. Y bueno, que se habría caído por un barranco o habría sido atacado por los lobos, dijeron en su día. Pero que, sin embargo, José Manuel Fría, en ese estudio que hace, viene a coincidir las desapariciones de niños con la llegada de gente nueva al pueblo, a los pueblos, al que sea, X, sin hacer una referencia concreta. Y eso lo que también te indica es que va relacionado con los forasteros que van de paso, que hacen lo que tengan que hacer, en este caso actividad ilegal, homicida, por completo, hacen la tarea, se van, marcha, desaparecen y adiós. Acordaos también, no tiene nada que ver con esto, del hombre lobo de Allariz, es decir, de Manuel Blanco Roma Santa, que iba de pueblo en pueblo, iba quitando gente del medio, ¿y cuánto tardaron en cogerlo? ¿Y cuánta gente cayó?
Mucha gente.
Y los que no se saben, ¿no? Es decir, que por cierto acabó sus días en Ceuta. Uh-huh. Bueno, pues de esa forma aquí
asesinos
surge...
Asesinos ambulantes, ¿no?
Claro, aquí surge el llamado sacamanteca, porque lo que sacaban era el unto, La grasa, que también decían que servía para la tuberculosis. Nada, supersticiones, entre todo.
Entre otras enfermedades.
La grasa, como mucho, pase jabón.
Incluso para rejuvenecer.
Claro, ahí tienes
esa falsa creencia,
a Elizabeth Báthory. Que se bañaba en la sangre de las doncellas.
Yo creo que los que conocemos lo hacemos precisamente porque los artífices de todo esto, había dos tipos. Uno, que eran personas que tenían a su cargo dos, tres asesinos, pero que eran gente que sabían hacer su trabajo. Y después estaban otros que simplemente cogían a dos, tres personas desaprensivos de la calle y le daban un poquito de dinero para que lo fuera a hacer. Que es lo que creo que ha pasado con este caso. Claro, estos dos pobres desgraciados se hartaron de vino y largaron lo que no tienen que largar. Un asesino profesional, entre comillas, esto no lo hubiera hecho. Nunca. Con lo cual yo creo que conocemos los casos estos por la torpeza de los asesinos.
También
porque los que realmente hicieron su trabajo, eso no lo
vamos
a conocer.
También es desconocimiento, ¿eh? Porque
claro,
dice la medicina.
Sí, sí,
si bebes sangre fresca, muere de infección.
Sí, eso sí.
No falla. Porque además tú no sabes lo que tiene la otra persona.
Exacto. Hombre, se decía un niño porque como era tan pequeño no daba tiempo a que tuviera ninguna enfermedad. Uh-huh. Error. En muchos casos había niños que tenían enfermedades peores que las que estaba pasando a la persona. O sea,
bueno, además la transmisión genética está ahí, ¿no?
Claro, exactamente, totalmente. De forma que, bueno, que nos encontramos con eso, con todo lo que fue esta investigación y esa relación que hay con respecto a otros crímenes de sacamantecas en Andalucía, y que desde luego hace que esas creencias, equivocadas por supuesto, pues estuvieran en muchos casos detrás, escondiéndose detrás de estos crímenes tan tan bestiales y tan absolutamente rotundos, ¿verdad?
Destacamos el hecho de que los medios escritos de la época cubrieron esta noticia casi jornada tras jornada, manteniendo así a la población informada en todo momento sobre la evolución del caso. Pero, Jesús, este crimen, ¿se podría decir que sirvió para cambiar la manera de redactar las crónicas periodísticas?
Pudo servir. De hecho, hay algunos historiadores dentro del periodismo que aseguran que este caso y algunos otros más relacionados con el mismo, con este tipo de crímenes de aquella época, sentaron un antes y un después en la forma en la cual se redactaban las crónicas. Antes eran crónicas muy poéticas, a pesar que se hablaban de crímenes y a pesar de que se hablaba de otra serie de circunstancias, incluso de guerras y batallas, era todo muy poético, porque la mayoría de la información que tenía el periodista tiraba de su propia cosecha, ya que desplazarse hasta un lugar lejano para volver y redactar una crónica, pues eran algunos casos muy tediosos. En este caso, el caso del crimen del que estamos hablando esta noche, hubo varios medios locales, decía pues en este caso el diario que mencioné anteriormente, José Manuel, también lo hizo la Unión Mercantil de Málaga, la portada del día 13 de agosto de 1913, todo ello con grandes titulares, con muchos detalles. Empezaban los periodistas a realmente moverse entre líneas para tratar de captar información de los familiares cercanos a la víctima, de la policía, el que le pudiera dar algún tipo de información porque se le escapaba algo más de la cuenta por la lengua. Y claro, todo eso terminaba redactado en unos artículos que el público consumía vorazmente. Y esto también sentó ese precedente.
Morbo.
Claro, cuando los diarios se dieron cuenta que aquellas noticias, con esa cantidad de información que se recababa, como hasta ese momento no se hacía, porque se respetaba mucho a los familiares de la víctima y a la policía. En este caso no es que no se respetase, es que algunos periodistas eran un poquitín más inteligentes, más listos de la cuenta, y sabían cómo, de forma sutil, tirar de ese hilito para que le diese una mínima información que ya ellos después se encargaban de conectar como si fueran las piezas de un puzzle para escribir un artículo que, como bien decía José Manuel, bebían el público de aquella época. Y eso hizo que se vendieran muchos diarios y que varios de ellos se interesaran por obtener la última información de este caso, de este crimen. Claro que sí, que por supuesto había algunas licencias periodísticas, como por ejemplo, cuando no se sabía quién era el asesino, se le calificó como un Truman Capote, en este caso Truman Capote malagueño, que se hacía que en realidad hubiera sido una especie como de gran personaje que estaba detrás de aquel crimen. Pero bueno, desgraciadamente las crónicas, algunas de ellas no se firmaban porque tampoco se estilaban aquella época en la cual lo correcto era no meter las narices donde no te llamaban, pero la noticia estaba ahí, había que darla. Y desgraciadamente pues de este crimen se tiene mucha información, pero hay poca firma de los artículos que se hacían en estos medios. Por lo tanto, pues bueno, desconocemos quién podría haber sido el primero, que realizó aquella nueva forma periodística de vestir un crimen, aparte de la información que recopilaba, pero sería interesante hoy en día conocerlo porque estaríamos ante mucha más información de la que tenemos con respecto a un crimen que, repito, pues bueno, afortunadamente no se da mucho en cuanto a sacar la sangre de un niño en estos días, pero que en aquella época supuso un golpe violento contra la sociedad. Y después, obviamente, sirvió para que las autoridades andaran mucho más al acecho de este tipo de circunstancias, afortunadamente.
No todo vale para aferrarse a la vida, y mucho menos la sonrisa inocente de un niño, que no debe ser usada como moneda de cambio para aumentar unos cuantos años más la existencia de otra persona. Aunque la sociedad actual mira estos crímenes del pasado con terror y rechaza a partes iguales, algunos humanos siguen formando parte de la crónica negra de los seres vivos, bueno, de los seres humanos, claro.